En casa de Herrero, es radio.
Quince minutos, faltan amigos para que sean las 6 de la tarde, uno no menos en la Comunidad Canaria. Rosa Belmonte, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, qué alegría de oírte.
La verdad es que es recíproca, no sabes las ganas que tenía de saludaros a ti. Emilia, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad es que os he echado muchísimo de menos, bueno, a todos los contertulios, pero a algunos especialmente, no sé por qué, uno también tiene sus propias debilidades. Así que para mí es un auténtico festín poder estar con vosotras este rato.
Escuchábamos
hace un ratito, digo, por empezar por ahí, que yo creo que está en la actualidad más evidente, la opinión que tenían los oyentes de este programa sobre lo que esperan de Darias, la nueva ministra de Sanidad. Sabemos que no tiene experiencia en el sector sanitario, que es una mujer que no ha tenido que vérselas con ningún problema parecido. ¿Vosotras tenéis un buen pálpito? Es decir, ¿creéis que estamos ante un buen relevo en términos de eficacia?
Bueno, por lo menos no es alguien que venga de un sitio absolutamente distinto al que se va a tener que encontrar. Es verdad que ni era ministra de Sanidad ni estaba en el organigrama del Ministerio de Sanidad, pero se ha tragado todas las reuniones de las comunidades autónomas. Es decir, que algo sabrá del asunto. Peor que ella no creo que se pueda hacer. No me cabe en la cabeza. A mí me ha sorprendido muchísimo cuando ella le ha dicho en el traspaso de poderes, ¿vas a disfrutar? Me parece lo más increíble que he oído.
A mí eso me ha dejado patidifuso.
A mí, ¿vas a disfrutar? Pero no sé. Pero vamos, en todo caso, yo no creo que se pueda hacer peor que ella. Lo único que puede hacer es enfadarse. Que parece que eso es una gran cosa de ella, que no se enfada. Pero vamos, a la vista está su debe y su haber.
Hombre, sí, yo creo que peor que ella de preparada y tal, y eso pues no va a estar, ¿sabes? Es una formación, ¿no? Tampoco ser filósofo pues te da un máster en sanidad, pero bueno.
Lo que pasa es que eso que dices es verdad, Emilia. Lo que pasa es que al final, claro, cuando tienes durante todo un año la posibilidad de ir viendo qué cosas se están haciendo mal, qué cosas se pueden mejorar, cuando has estado escuchando mal que bien la opinión de expertos que sé que saben de lo que hablan, pues poquito a poco vas haciendo como una especie de máster personal. Y cuando ya se supone que tienes la materia menos verde que cuando llegaste, porque eras filósofo y no tenías ni puñetera idea de lo que era un virus, pues ahora resulta que te vas porque conviene que seas candidato en Cataluña. Y la salud del resto de la gente parece que ocupa un segundo lugar. Y pones a una persona que ha estado de oyente en esa especie de seminario, como decía Rosa, ¿no? Bueno, pues sí, ha estado en las reuniones, ha oído cosas, algo le sonará. Pero claro, chico, hombre, estamos hablando de un asunto muy serio que todavía está en el peor momento posible. Y encima le dice el ministro, vas a disfrutar, y le responde la ministra que, por supuesto, su prioridad será acabar con el virus. Digo, pero es que vamos a ver, yo
no
creo
disfruta.
Que no, de verdad que nos ha picado una mosca setse o algo parecido, nos ha vuelto gilipollas a todos, yo no doy crédito.
Ya, en todo caso, yo no sé cuáles son las capacidades de Darias, de las que he leído su perfil y todos sus pasos por diferentes escalones de la administración autonómica y nacional, pero supongo que aquí lo importante es todas esas veces que hemos oído el comité de expertos, reunir y asesorarte con verdaderos asesores y expertos. Y porque nosotros vemos en la televisión las ruedas de prensa de Simón, vemos las ruedas de prensa de Illa hasta ahora, pero de vez en cuando sale algún científico que coge algún programa y dice, joder, pues este tío parece que sí sabe, porque esa gente no está ahí. Es decir, esa es la capacidad que tienen que tener un ministro y un gestor público, si rodearse de la gente que sabe, si tú en todo caso eres capaz de gestionar y de aglutinar a todo eso.
¿Y esperáis que ella actúe en esa dirección, Emilia? Es decir, lo que dice Rosa está cargado sentido común. Pero tú esperas que Darias efectivamente nos sorprenda diciendo de repente, por ejemplo, voy a sustituir a Simón, está quemado, era al principio que caía bien, hablaba un lenguaje que no era un lenguaje científico, asequible para la mayor parte de la gente, ahora ya está claro que no sabe muy bien de lo que habla, que cuenta unas cosas que no se cree nadie, cuenta unas bolas enormes, dice que no va a pasar lo que luego termina pasando, se mete en unos jardines inextricables. Por lo tanto, ministro, yo como ministra lo que quiero es empezar a cambiar un poco también la cara visible de las personas que están enfrentándose a esta situación. ¿Esperas un gesto de esa audacia o me parece o es un imposible?
Yo creo que Darías hará exactamente lo que le nombre Sánchez y lo que le mande Sánchez, porque si hay algo lo que se ha distinguido Darías es la total obediencia a Sánchez. Entonces, yo creo que ese será su cometido. Si, como apunta la rumorología, quieren meter a Simón como candidato a la alcaldía de Madrid, lo cual puede ser un experimento cachorro.
Pero después de la Nevada.
Pero eso yo no lo había oído, es un rumor que me hace que me divierte. ¿Pero estás segura de que no lo ha difundido el propio Almeida?
No, yo creo que debía ser, yo creo que debe ser algo del propio, no sé, no es 27, no es Santos Inocentes, pero vamos,
bueno,
yo creo...
de todas maneras tenemos que partir de un pensamiento mágico dentro del gobierno en el que hay un efecto y ya, que supone que un tipo inepto e incompetente, solo por salir en la televisión, es el mejor candidato que puede haber, y el propio Iceta lo ha dicho, es decir, nosotros teníamos nuestras encuestas y yo he visto que era el mejor candidato, es decir, ¿por qué?
Pero es que no en las encuestas sí sale bien y ya, pero porque lo ven como un voto, o sea, creen que el cinturón que se puso naranja era rojo, entonces ahí hay una cosa que tiene sentido, pero... Yo creo que el problema
no tiene sentido el efecto Illa. O sea, un incompetente que demuestra ser incompetente sea el mejor candidato.
Ya, pero es que ser incompetente, ¿qué es? ¿Lo de Merkel, que tuvo ayer 1.900 muertos?
No, pero es que hemos estado viendo como si estamos todos fatal, si todos los gobiernos del mundo deberían estar enchironados, tal como, bueno, y la Asociación de Afectados del COVID se ha apresurado a ponerle una querella, según he leído en Libertad Digital, a ella, sí, en cuanto ha dejado de estar aforado. Ahí ya y a Simón, a los dos.
No, pero claro, ahí claro. Al único que debería estar realmente rumbo a Chiro, o sea, proceso, en realidad es Xi Jinping, pero como a los chinos necesitamos, pues no va a pasar.
Y sobre todo porque nos toca muy lejos, ¿no? Pero yo estoy en la tesis de Rosa desde hace mucho tiempo. A mí me parece que es hasta una tomadura de pelo que de repente queramos utilizar como un valor político en alza. Me da igual que sean las elecciones catalanas o en cualquier otro proceso electoral. O sea, que vaya a representar a los ciudadanos una persona que ha sido la encarnación visible de la peor gestión europea del coronavirus. Tú analizas los datos de España, esto no es discutible. Si yo no lo digo que lo haya hecho adrede ni que tenga mala voluntad, todo lo contrario, es una buena persona que lo ha intentado hacer lo mejor posible, pero no ha dado de sí. O sea, su capacidad ha quedado absolutamente en evidencia. Los datos son demoledores. España está a la cabeza de los peores barómetros que se puedan utilizar. Y resulta que tenemos las santas narices de decir, bueno, pues miren, este señor, el responsable de esta calamitosa gestión, se va a convertir ahora en un motor electoral en unas elecciones como premio ¿a qué? O sea, es decir, es que es como decirle a los españoles, somos un país de mierda y nuestros héroes son estos héroes.
Sí, no, y además la desfachatez de la maquinaria electoral puesta en marcha por el propio gobierno de Madrid, cuando ayer aparece en un programa de televisión, en un informativo, las últimas horas de Illa en un ministerio. Sí, pero ¿esto qué es? Eso no se ha visto en la vida.
Bueno, pero o sea, una cosa es lo que pensamos nosotros, y a la gente pues le gusta, y ya le gusta que es tranquilo, le gusta, es que si es que la razón y el sentimiento pues van cada uno por un lado. Y...
No, es verdad, y esa es la grandeza de la democracia, y a lo mejor resulta que efectivamente ese efecto existe, debe existir, porque están tan nerviosos los de Esquerra Republicana de Cataluña. O sea, si ellos consideraran, o sea, siguiendo con el rumor que antes nos contaba Emilia, si yo fuera, Martínez Almeida, y me dicen, oye, que tu adversario político a la alcaldía va a ser Simón, yo lo celebraba con champán directamente y no me preocupaba nada. Pero si tú analizas la reacción de Esquerra Republicana de Cataluña, que era el partido que se suponía que iba a ganar de calle las elecciones catalanas, de repente se han puesto muy nerviosos. Luego, es que
como contaba yo en mi columna de hoy, es que lo que pasa es que Puigdemont es más antisistema que la CUP y se come la CUP. y gran parte del, y una pequeña parte del electorado de RC se va a Junts y se va y una pequeña parte se va a Illa, esas cosas de la izquierda, yo qué sé. Y eso es lo que pasa, y se come por un lado Ciudadanos.
Sí, ese es el cálculo que han hecho. Vamos a ver si luego se compadece con los datos, porque uno hace una apuesta creyendo que van a pasar determinadas cosas y luego te llevas unas sorpresas mayúsculas. Pero bueno, ahora vamos a seguir hablando de esto y de otras cosas. Dejadme que intente recuperar el retraso que llevo acumulado por falta de práctica. Así que antes de las noticias de las 6 de la tarde y de los consejos publicitarios, renovemos el ambiente, la atmósfera que respiramos, que tal y como está el COVID-19, es un asunto que requiere máxima prioridad.
Pues sí, Luis, es algo muy importante que respiremos ese aire bien limpio, y a pesar de la cantidad de sistemas que hay para limpiar ahora mismo en el mercado, nosotros siempre les hablamos de Bio, es el realmente efectivo porque, bueno, es un sistema esterilizador de aire que en realidad tenía un uso profesional, pero que ahora podemos tener ya todos en nuestros hogares. Es un filtro realmente sofisticado y nos va a ayudar en toda clase también de patologías como el asma, la rinitis o la fatiga. Lo pueden conseguir en el 900 730 122 900 730 122.
En Casa de Herrero es Radio.
Amigos, las 6 y 5 minutos de la tarde, las 5 y 5 minutos en la Comunidad Canaria. Seguimos con Emilia Landaluce, con Rosa Belmonte y con la incorporación todos los miércoles a estas horas de José Luis García. Don José Luis, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bienvenido tú, sobre todo, que bueno, a nosotros.
Bueno, pero ya habíamos tenido tú y yo la oportunidad de charlar.
Sí, 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 pero bueno, es fenomenal porque estos días yo te oía con la voz de Vito Corleone y entonces que estaba muy bien también, pero ya hubiera querido, pero parecías a Brando cuando hablaba y estaba sí. Bien, y bueno, pero ahora ya está.
Miraba menos que Brando, tengo que decirte que era una voz más amariconada, por otra parte. ¿Qué le
no,
vamos a
era
decir?
Una voz como más mellada, más, sí, estaba muy bien, a mí me gustaba. Sí, sí.
Bueno, en todo caso, es un placer que podamos estar todos juntos para hablar de todo lo que no tiene que ser directamente con la política, que es algo que sobreabunda. Y tengo que deciros que, mira, la parte positiva de estas 3 semanas de lucha contra el puñetero bicho ha sido que no he perdido la capacidad de leer. Hay muchas personas que están tan agotados que no pueden leer. A mí, sin embargo, fíjate, esa capacidad no la he perdido, y gracias a buenos amigos han caído en mis manos 2 libros que he sido capaz de devorar y que me han hecho mucho más llevadera la convalecencia. Uno me lo regaló Luis Enríquez, que todos conocemos y todos apreciamos en este programa, que es uno de sus libros preferidos que yo no conocía, que se llama El bar de las grandes esperanzas, J.R. Moeringer.
Claro, ¿tú lo conoces? Ese hizo luego la biografía de... o sea, Agassi leyó ese libro, le gustó tanto que llamó al tío para que hiciera su biografía.
Bueno, es que es un libro, es verdad, es un libro maravilloso, es de los mejores libros que yo he leído en mucho tiempo, me ha dejado absolutamente fascinado, maravillado, y yo no, si no lo has leído, García, es un libro que tienes que leer con urgencia porque estoy completamente seguro de que te va a gustar y además mucho. Y luego hay otro libro que de ese sí que tienes que tener noticias seguro, que fue, fíjate, revisando en un ataque de nostalgia esto cuando estás ahí con el bicho, diciendo qué va a ser de mí, qué va a pasar, en fin, este tipo de cosas, y te entretienes revisando viejos mensajes de WhatsApp que se han quedado ahí almacenados, y entonces di por casualidad con los mensajitos que yo me cruzaba con David Gistau, que ahí siguen y ahí seguirán porque no los pienso borrar, naturalmente. Y de repente me encontré con que hace, pues, yo no sé, hacía 2-3 años me recomendó un libro de Bud Schulberg que se llama El desencantado.
Sí.
Que es la historia que tú debes conocer, García,
sí,
de cómo...
Pero...
Dime.
No, que cuando yo lo leí se llamaba Los Desencantados. Pero creo que es verdad que es mejor El desencantado. Bueno, ahí, de alguna manera encubierta, él describe a Scott Fitzgerald, ¿no?
Sí, la, sí, la además relación... lo dice abiertamente en el prólogo, ¿eh?
Sí, pero luego en la entrevista que publicó con la Paris Review, él ya dice que no era tan solo Scofield, sino algunos escritores que él había conocido en Hollywood cuando tenía 20 y tantos años, con los que pudo trabajar con algunos de ellos, y que el desencantado no solo era el tipo aquel escritor que en el pasado había tenido gloria y que ahora bebía, porque realmente bebían todos y todos habían sido conocidos. Pero sí, yo es un libro que leí hace muchos años y a mí me gustó mucho, y lo hablé yo también con David cuando él lo leyó, y creo que también lo conocen muy bien Rosa y Emilia. Pero se llamaba Los Desencantados, la primera vez que se editó en España, y es estupendo.
Sí, me parece muy bien los dos.
Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que además tú le sacarás más partido, porque él cuenta todavía el momento de la industria del cine, del cine de los estudios. Hay nombres que cambian, pero son perfectamente identificables todos los protagonistas. Cuenta algo que tú alguna vez, García, cada vez que puedes, comentas, porque es un mundo que te fascina, que es la planta de los escritores, de los guionistas. Sí. Cómo viven, cómo conviven, cómo malviven muchas veces, cómo trabajan en grupo. Y luego tiene ese encanto de juntar a un personaje como Scott Fischer, aunque con nombre ficticio, digamos en el declive ya en el ocaso de su carrera, y a un joven guionista de Hollywood que está empezando, y como de repente una carrera iniciática interfiere con una ya cenital, en fin, está lleno de momentos.
Sobre todo la primera mitad es mucho mejor, la primera mitad cuando hacen aquel viaje juntos, el otro que bebe. De todas maneras, claro, es que Schulberg era el hijo del magnate que dirigía los estudios, entonces era un chaval joven, pero bueno, que ya en esa época escribe también Por qué huye Sammy, ¿no? Por qué corre Sammy, que se llamaba aquel libro, donde también coge la figura de un productor, evidentemente no era su padre, pero algunos de estos, y hace un retrato muy 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 cruel de lo que era Hollywood, sobre todo para los escritores como él. Pero es curioso que me haya dicho ahora lo de David, porque a David, que le gustaba mucho Schulberg, por más dura será la caída, una vez que fuimos al boxeo, al Palacio de los Deportes, él y yo, fuimos con un sobrino suyo que tenía 15 años, pero era un chico bastante alto y tal, y cuando fuimos a entrar no le dejaron. Entonces dijimos, ¿por qué? ¿Se viene acompañado? ¿Viene con nosotros? No, no, esto es para mayores de 18 años y no sé qué. Y entonces cogimos y nos dimos la vuelta, llevamos al chico a su casa y regresamos a ver la velada, David y yo. Y entonces yo le conté una historia de Bud Schulberg, que había leído en un libro que se llamaba algo así como Fui Sparring de Hemingway, algo así, cuando él iba siempre al boxeo con su padre. Y entonces, una vez que había un título que era Benny Leonard, que era el amigo de ellos y tal, y el chico no podía entrar porque es como lo había registrado, no tenía la edad necesaria. Entonces el padre le prometió que iría al Garden y que cuando acabara la velada iría a ver al chaval, a su hijo. Y tenía una novia entonces el padre, fantástica, una rubia despampanante y tal, y cuando acabó la velada, el padre le dijo a la chica, mira, le he prometido esto a mi hijo. Y entonces cogió un taxi, se fue a su casa y le contó a Bud, a su hijo, cómo había sido la pelea, minuciosamente y fantástica. Pues entonces el relato termina que cuando el padre de Schulberg ya es un señor mayor y ya no puede ir al boxeo a ningún sitio, está metido en casa, se celebra un campeonato del mundo y él le dice, no te preocupes, que aunque tengo yo también un ligue como tenías tú, yo cuando termine la velada iré a verte. Y efectivamente, termina la velada, coge un coche y se va a ver a su padre, que es un hombre ya de 80 y tantos años, y le cuenta cómo ha sido el boxeo. Eso le gustó mucho a él, y entonces por internet, por no sé dónde, pilló el libro ese de Yo fui sparring de Hemingway, que es precioso y cuenta unas historias Schulberg, que por cierto se murió relativamente hace poco, con casi 100 años, ¿no? Debió morir hace 8 años o 9 años, ¿no? Y yo tenía muchas referencias con él, porque claro, yo tuve un muy buen amigo que era Peter Birtel, y lo que es la vida, ¿no? La mujer de Bud Schulberg, pues dejó a Bud Schulberg y se fue con Peter, ¿no? Con lo cual era un personaje que, aunque evidentemente podías hablar de Schulberg, pero había siempre un gran 2012, cuando tocábamos el tema de Schulberg, y porque claro, él había sido de Jai Ji, que era como se llamaba la mujer, y entonces había ido, él abandonó la primera mujer de Schulberg y se fue con Peter Wirt. Pero esto ya parece que estamos entrando en la crónica.
Sí, sí, ya rosa. Tenemos que hablar de Deborah Kerr y todo, ¿eh?
Claro, sí. Estamos en la, estamos entrando en la crónica rosa. Pero eso le gustó mucho a David siempre, esa historia de que el que vivimos, que no le pudieron, al chaval no le dejaron entrar en la cara con que se quedó ese chico. Yo nunca lo olvidaré, ¿no? Y decimos, bueno, no te preocupes. Y de camino le conté esa historia yo de Schulberg, a la vuelta, y él compró el libro. Y si no lo habéis leído, es una joya ese libro. Yo fui sparring de Hemingway, se llama, en español, creo.
Está muy bien. Oye, bueno, yo os he contado las lecturas de mi convalecencia, pero ¿qué habéis leído, qué habéis visto de interés vosotros durante estos últimos días?
Pues yo les dije aquí a las dos maravillosas mujeres que están con tu programa, que iba por la página 160 o 200 de un libro de Luis Herrero, que acaba de sacar ahora, sí, acaba de sacar un libro de Luis Herrero, y que había tenido la sensación que tenía de chaval cuando en el retiro me sentaba ahí cerca del paseo de coches y me ponía a leer a Somerset Maugham, los relatos de los bares del sur, o Servidumbre Humana, o cuando leía Massenze van der Mees, y joder, que amamos, que me gustaba tanto el libro aquel de Cuerpos y Almas, que daban ganas, como decía yo, de hacerte médico, joder. Bueno, pues ya he terminado el libro de Luis Herrero y no sé si lo habrán leído ellas.
Yo estoy en ello.
Pues son 400 páginas.
Sí, sí, sí. Además, he tenido que coger el diccionario, a las pocas páginas lo tuve que coger porque había una cosa que husmeaba Dickens, el perro.
Sí.
Dos cosas que husmeaba que no sabía que eran ni una ni la otra. Digo, pero bueno, yo
pues
burra soy.
Te diré una cosa en mi descargo. No es que yo me haya vuelto de repente rififí ni nada parecido, sino que estas dos cosas que has tenido que husmear están en la idea original de García. Porque él habla muy bien de la novela y es estupendo y es maravilloso, pero tengo que decirte que yo trabajé originalmente con 40 páginas que García le hizo llegar. Yo me equivoco en el libro. Yo digo que fue en Los Ángeles y no es verdad. Me parece que fue en Chicago. Le hizo llegar al propio Paul Newman. O sea, que sí, él no, tenía no. Ya una idea, que luego es verdad que está muy cambiada y que está muy,
está muy
lo que quieras. Pero en concreto, el nombre del perro es el que dijo García, sí. Y esas palabras que tú no conocías son de García, no mía, Rosa.
Ah, vale.
A mí me hace gracia que el perro siempre, y que lo haya respetado, que se llamaba Dickens. Es muy bonito para un perro, que llamar al perro Dickens. Bueno, pues ya lo he terminado y sigo diciendo más o menos lo que la semana pasada, que yo sabía que escribías muy bien, que he leído muchos libros tuyos, lo llamábamos Adolfo, bueno, todas estas cosas que llevo leyendo tuyo, pero ignoraba que tenías ese don, que eso es un don de poder ser novelista, que no tiene nada que ver ser muy buen escritor, como no tiene nada que ver ser un escritor y un autor de teatro. Ser dramaturgo es otra vía de llegada, ¿no? Y entonces el novelista es lo mismo, no tiene que ser lo mismo un novelista que un escritor. Y chico, me atrapó y me atrapó y me atrapó, y eso que yo... Claro, conocía la historia, pero como tú le has pegado un giro muy bonito y la has ido modificando perfectamente, hombre, yo a mitad ya deduje un poco, no vamos a explicar nada, ¿no? Pero deduje un poco por dónde lo habías tirado. Pero el trabajo de documentación que has hecho es impresionante, porque no haya, por ejemplo, Nueva York, sí, que vayan a tomar las hamburguesas a Clark, todas esas cosas que cuentas, que las hemos vivido, pero toda la parte de la Costa de la Muerte, toda la parte de Galicia, los bares, las carreteras, si vas a Santiago de Compostela, ¿dónde están? Todo ese trabajo es de una cosa tremenda. Tú decías antes que ahora lo facilita mucho Internet y todo eso, pero aún así hay que hacer un trabajo tremendo. Y luego me ha gustado mucho los diálogos, el que cada personaje tenga una manera de dialogar, los leitmotiv que tiene la novela, es decir, el sexo es el amor es el sexo de los impotentes, cómo lo dices en cada momento, y es curioso porque se va como organizando muy bien, depende quién lo diga y el sentido que le va dando, el leitmotiv del What a Wonderful World que va entrando en diversas formas en la novela, todas esas cosas, ¿no? Que los personajes hablan distinto, que las citas, que son muy bonitas en ese sentido. ¿Cuál tal? ¿Y eso quién lo ha dicho? ¿Fulanito? No, fulanito, ¿no? Ah, no, no, es Rapau, no, es fulano, es Hemingway. Todas esas cosas. Está como muy, muy trabajada y como, y luego hay toda la parte de Shakespeare, que a mí me ha gustado mucho, las escenas en la gruta, cuando la tormenta, esa que te la imaginas, una tormenta como la de Jenny, la película aquella tremenda, con los cielos que adquieren un color terrible, ellos que sí. están empapados, que se meten en aquel sitio, como la manera de cómo logran ella decirle que tiene el mechero, cómo se desnudan los dos, y para que se les seque un poco la ropa, la seda esa de lo de ella, el pudor que tiene ella en ese momento. Todas esas escenas son, como yo las veo, claro, como de película, ¿no? Y entonces el cambio continuo de América a España, de Galicia a Nueva York o a la universidad, todo eso le da un aire como muy, muy cosmopolita en el mejor sentido de la palabra, y una novela, que es una novela, algo que te engancha desde el principio, que tiene una buena historia, unos buenos personajes, que no son todos el mismo, sino que cada uno habla según su manera, y yo creo que has hecho una novela espléndida. Y te dije una vez, cuando iba por la página 120, dije, coño, si lo llegas a ver que escribes esto, a ver, te presento al
planeta.
Al planeta, te dije yo.
No, te lo agradezco. Yo sé que hay un componente de amistad que hace que exageres. No. Yo lo que quiero es que algún día, con calma, de verdad, cuentes, porque tengo que decir que es rigurosamente cierto. O sea, yo me atreví con esa novela porque la historia que me cuenta Una noche mágica en Marbella, José Luis García, me fascina. Es como si de repente Cerezade hubiera decidido posponer la ejecución y me hubiera estado trayendo noticia de una historia que me pareció absolutamente fascinadora, y decidí además utilizarla como vía de escape para un compromiso editorial que yo tenía con la esfera de los libros, de un libro que no me salía ni a tiros, que hubiera sido un desastre, y aquello era una honrosísima salida de escape. Pero claro, toda la historia que concibe García inicialmente y todo su proyecto cinematográfico, que yo he intentado respetar en lo esencial, aunque naturalmente con una enorme cantidad de cambios, esa historia, García, se la debes a los oyentes, porque es una historia tuya y es una iniciativa que a mí me parece que tiene muchísimo interés y que forma parte, además. ¿Cuántas películas, por ejemplo, en tu trayectoria profesional has podido planificar y tener desarrolladas y sin embargo no has podido filmar, llevar a cabo?
Varias, o sea, de quedarme con una sensación de que no, que hubieras hecho una buena película, pero por lo menos que lo hubieras hecho. El Hereje, por ejemplo, estuvimos ya a punto porque habíamos hecho un tratamiento, y como sabéis, Miguel Delibes dijo que sí, se le ofreció el dinero, que me parece que eran 12 millones de la firma del contrato, Horacio Valcárcel y yo estaba además esa vez ya en Los Ángeles, y él dijo que sí, pero luego la editorial donde él trabajaba pensaron que tenía que ser una película de mayor presupuesto, con actores internacionales. Fíjate, yo pensaba en ese momento en Carlos Hipólito para ser el protagonista. Claro, Carlos no era tan conocido como es ahora, pero era un poco el personaje delgado, un tipo como... Bueno, pues esa yo creo que hubiera sido una película preciosa. Y además yo les dije, es que esta es una oportunidad única, porque el director general de televisión entonces era Pío Cabanillas, le gustó el proyecto, acabábamos de hacer, no estaba él, pero acabábamos de hacer nosotros El Abuelo, y de alguna manera le estábamos cogiendo el truco a hacer un tipo de producción, pues eso, con autos de fe, imagínate, la novela, que a mí me parece que es una maravilla, pero varias historias, pero a lo largo de una vida, naturalmente, tienes que renunciar a muchas cosas que en principio te hubieran gustado. Un buen western, que yo tenía una buena idea para hacer un western, y que nunca lo he podido hacer, y creo que incluso ahora es una buena idea para... Si quieres te la digo y te escribes un western maravilloso.
No, ahora le toca a Rosa. No. Ahora se la tienes que contar a Rosa, y que sea Rosa la que coja la pluma y escriba la novela de rigor.
El western.
Además, a ti el western se te daría fenomenal, Rosa.
Claro. Me encanta.
Claro, por Rosa, yo te digo una línea argumentaria, tú haces como Luis, pero es un buen western, ¿eh? Sí, es una, siempre yo pensé que era un western para hacerlo con Howard Hawks y esas cosas, ¿no? Pero Pero bueno, han sido muchas historias, como nos pasa a todos. Tienes que renunciar a todo tipo de películas por muchísimas circunstancias, algunas porque no hay presupuesto y se queda reducido, otra porque es imposible. Esta de Finisterre, yo quería Paul Newman, y cuando lo lean más gente se dan cuenta que es que tenía que ser un tipo muy atractivo y mayor.
Yo me imaginaba, cuando habláis de Paul Newman en esta película, me lo imagino como el padre de Kevin Costner en Mensaje en una botella. Me lo imagino así.
Sí,
Paul Newman viejo.
Pues efectivamente, no, desde luego, está en ese, o sea, no llega a ser el Paul Newman de Camino a la Perdición, que está todavía un poquito, pero muy bien elegido, Rosa, ese es el momento, yo me lo imaginaba así cuando trataba de describirlo.
No, es el Paul Newman de lo del dinero, el color del dinero. Es el tipo este ya de 60 años, pero sí, un tipo de 60 años maravilloso, claro. Y bueno, una cosa, un acierto de tu novela es el papel grande que le has dado a las mujeres. Es decir, que mucho más hayas dado a Teresa, a Cintia, a Rebeca, todo eso lo has dado mucho más fuerza. Entonces no solo es la historia de un personaje como el McFarlane, sino que son las mujeres, aparte de luego los tipos que le rodean, Zelinsky y todos estos. Pero yo creo que está muy bien. A mí me ha gustado mucho. La gente pensará que lo digo por amistad y esas cosas, ¿no? Pero la verdad es que me ha recordado el leer novelas, que es otra cosa distinta, ¿no? A lo que yo entiendo que es ahora.
Pues ojalá que alguno de los oyentes comparta tu opinión. Pero bueno, ya sabéis que yo tengo cierto pudor para hablar más de lo razonable de eso y quiero suscitar algún asunto que está en la actualidad del día. Por ejemplo, yo no sabía, pero me he enterado haciendo este mismo programa, bueno, preparándolo por la mañana para ser exactos, que se han cumplido 50 años desde la publicación de una novela maravillosa, El Exorcista, de William Peter Blatty, que después, 2 años más tarde, dio lugar a una película de culto. ¿A vosotros os gusta El Exorcista? ¿Es una película de la que habláis bien cuando habláis de ella?
A mí me gusta mucho El Exorcista. Dentro de ese tipo de películas me gusta muchísimo más La Profecía, pero claro, El Exorcista tiene una cosa que no tiene La Profecía, y es la voz del demonio, que es Mercedes McCambridge en la versión original, y además con todos los líos que tuvo Mercedes McCambridge con William Friedkin, porque cuando se va al estreno ve que no está su nombre y le pone un pleito a Friedkin y a la Warner, y yo solo por oír la voz de Mercedes McCambridge me maravilla El Exorcista, y realmente da miedo aunque la hayas visto 30 veces.
Sí, en eso estoy de acuerdo. Muchas veces, García.
A mí me parece una obra maestra El Exorcista. Nunca olvidaré. Fíjate, entonces, una cosa que se llamaba el Círculo de Escritores Cinematográficos, el CEC, cuando daba los premios cada año, ponía una película que no se había estrenado en España, que era como la novedad en ese momento en el cine. No es como ahora, entonces las películas tardaban en llegar, ¿no? Y pusieron El Exorcista en el Palafox, lleno hasta la bandera, y yo cuando vi aquel arranque, las excavaciones, o aquellas de, ¡oh, madre mía!, dije yo, lo que se avecina aquí, esto va a ser fantástico, efectivamente. Y el sonido, cómo sonaban las pelotas aquellas en las calles, y luego el mundo del cine que estaba metido, la actriz, la protagonista, la madre de la niña, la película era, bueno, yo recuerdo...
Luego la ves ahora, y aunque la hayas visto 30 veces, hay cosas que te sorprenden, como por ejemplo cuando Ellen Burstyn va a llevar a la niña al médico la primera vez, cuando le están pasando cosas raras y el médico la recibe fumando, y dice, pero que sí, fumando con la bata blanca.
Sí, y la frase que se hicieron típica, desconfía del cura.
Bueno, sabéis que la historia original es una historia verdadera. No le pasa a una chica, le pasa a un chico, pero yo creo que la adaptación es bastante fiel a hechos que sean, que fueron históricos. Y luego está una parte que nunca he sabido si forma parte, digamos, de la estrategia de marketing, de venta de la película, lo que fuera, que la convierte en una película maldita porque se incendia el decorado justo antes de empezar a rodarla, mueren algunos actores inmediatamente después de terminar, cuando todavía no está la película estrenada. Nunca he sabido si hay componente de marketing, de venta, digamos, ese fetichismo tan comercial, o responde a algo real, pero lo que sí que es cierto es que la historia es una historia auténtica, verídica.
Sí, bueno,
el 49. Cosa, claro, cosa, y hay una cosa, el Washington Post, sí.
Y ahí, sí, eso lo leí yo hace poco en el ABC, una especie de que contaba Blake, y además él pidió decir, no, hago yo el guión y soy el productor, y si no, no hay nada que hacer, y que se entendió muy bien con el director. Y otra cosa importantísima era el cartel de la película, que está sacado del cuadro de Magritte, de La invención de la luz, el farol en primer término, la casa, ese cielo que no sabe si está oscureciendo o se está clareando. ¿Os acordáis que cuando bajaba el padre Carlos del TAS, ese cartel es una maravilla? O sea, eso ha sido una imagen del exorcista fantástica.
Y la música de Mike Oldfield.
Bueno, y la música, fíjate.
Sí.
Pero de todas maneras, como dices tú, Rosa, la profecía es estupenda, ¿eh? La primera, la de Gregory Peck.
Claro, la de Lee Remick, la de Demian girando a Lee Remick por la... Y luego, cuando has dicho tú de las excavaciones, fíjate que siempre esas películas dan más miedo cuando se van a las localizaciones de Israel o donde sea que hay una excavación.
Pero la profecía, ¿es anterior a La maldición de Damien o es al revés?
No, la profecía es la primera.
Profecía es la primera, ¿no?
Claro, luego al final de la película se ve que el niño se va y con el presidente de los Estados Unidos y dice, madre de mi vida.
Claro. No ganó el Oscar, estuvo nominada la de...
No, pero ahí la película también, lo que daba miedo era el Rottweiler, ese, ¿eh? Se ponía los ojos colorados.
Claro. Y la cuidadora.
Y la niñera.
La niñera, claro.
Sí. Oye, ¿ha ganado algún Oscar una película de terror? Yo creo que no. Esta estuvo nominada, desde luego, el exorcista, pero ganar... ¿Recordáis alguna de terror?
Ahora no lo sé.
Estuvo nominada a 10 categorías y solo ganó 2, y desde luego no ganó el Oscar a la mejor película.
Sí, sí, pero es que yo creo que no ha habido ninguna de terror que lo haya ganado, ni siquiera la de... Para mí es de terror. El Toro Salvaje, que estuvo nominada y no lo ganó, que esa es una película de terror, El Toro Salvaje, mucho más que de boxeo. Eso es terrible.
Pero el género nunca ha tenido buena prensa en Hollywood.
Bueno, pasa lo mismo que con dibujos animados. Ha habido películas maravillosas. Yo creo que tampoco ha ganado nunca una película de animación el Oscar a la mejor película, ¿no, García?
No sé, estuvo a punto de ganarlo, que ojalá se lo hubiera ganado, que era muy buena. Babe, el cerdito valiente. Qué era estupenda.
¿Y Blancanieves no ganó?
Y Blancanieves,
bueno, no lo sé.
Yo creo que Oscar a la mejor película, me parece que no. Ahora que ganó Disney debe tener 70 Oscars, pero yo creo que ganaría algo especial, pero Oscar a la mejor película.
No, sí, se me ha ocurrido.
Yo me acuerdo que hay una foto de Blancanieves, que hay un Oscar y muchos Oscaritos pequeños.
Enanitos.
Muchos, de verdad, de esa ceremonia, no sé lo que sería.
¿No? Oye, García, me sopla Leticia Vaquero que la que sí que ha ganado el Oscar es El silencio de los corderos, que se puede considerar una película
de... esa sí la ha ganado, pero nunca la hubiera metido yo. Bueno, sí, es un thriller, ¿no? Pero, y de policíaca y de crímenes y cosas de esas, ¿no? Tipo Fobia, que es de ese tipo, ¿no? Pero bueno, puede entrar en lo del cine de terror, sí, puede ser.
El demonio no me da miedo, yo en eso soy muy judeocristiana.
Oye, hablabais hace un instante de Disney y me gustaría pediros opinión por la tontería esta. Bueno, yo lo califico de tontería porque es mi opinión particular. Vosotros naturalmente podéis discrepar, pero esta idiotez de tener que decirle ahora a los niños pequeños estas películas, me refiero a Bambi o a Blancanieves o a todas las que forman parte del catálogo esencial de lo que ha sido Disney durante tantas décadas, son películas racistas o son películas machistas y por lo tanto pues no hay que verlas a cierta edad, etcétera. A vosotros eso que pensamiento se suscita.
Hombre, a mí se remiten solo a poner un cartelito, mira, me da igual, que pongan el cartelito que les dé la gana. Parece que tú entrabas en la parte infantil y entonces te decían, estas películas no están en la parte infantil y te tienes que ir a la parte adulta y ahí tienen las películas. Es decir, el caso de Dumbo y el caso de las películas a las que le han encontrado cosas malas, pero bueno, en cualquier caso las películas están, el padre no creo que sea tan idiota.
Yo inocentemente lo digo como cazadora, que tiene de malo Bambi, aparte de darle vida humana a los animales, pero bueno.
No, pero es que, claro, hay cosas racistas en una cosa, en Peter Pan, es que esto es todo delirante.
Pero en Bambi no hay, no sé, no hay una diferencia entre negros.
No sé cuál es el problema.
Será que estaban separados los padres de Bambi, ¿no? Porque al padre nunca le veíamos. Siempre estaba la madre y el
hombre,
padre.
A lo mejor que mataran a la madre era violencia de género.
No, claro. Bueno, todo eso yo creo que lo que no merece es que le dediquemos tiempo, porque es una tontería la que está ocurriendo con lo políticamente correcto, que en las películas... Bueno, ¿os imagináis que una película como Casablanca, que es posiblemente de las que más se fuma y se bebe, de las que se han rodado, lo empiecen a cortar ahora porque se fuma o porque se bebe, o empiecen a mutilar planos, porque entonces van a acabar con el cine clásico? Es que no tiene sentido el entrar a saco, porque claro, querer comparar nuestra manera de pensar de hoy con la manera de que existía la gente hace 50, 70 años es ridículo. Los comportamientos, pues eso, en la época cuando dicen Cortés era un asesino, ¿no? Y Alejandro Magno y Julio César cuando entraban en las Galias y el otro, es que era otro concepto, la vida entonces era distinta. No se puede juzgar con establecer comparaciones entre tiempos tan distantes, ¿no? Y entonces ahora, pues esto es una bobada, es decir, ahora que Peter Pan, ¿qué le pasa a Peter Pan? ¿Qué pasa con Peter Pan? Que hay que ponerle un cartel y un aviso, y a las otras películas, y Blancanieves, que era una maravilla, Blancanieves era una película, y es, porque esa es una joya, Blancanieves. Bueno, y todo esto es... ¿A quién se le ocurre esto? ¿Quién no tiene ganas de trabajar y piensa en estas cosas? Es que no se entiende.
Bueno, pero no se entiende. Mira, el otro día, yo ahora también he aprovechado para coger y ver algunas películas estas de los años 40, los años 50, que casi tanto le van y que siempre dices, las veré, y luego nunca encuentras un rato para verlas. Pero cuando tienes una convalecencia tan larga y tienes la oportunidad, y vi una película que se llama Callejón sin salida, que yo no conocía, de Humphrey Bogart, que me fascinó, me pareció una película estupenda, que empieza con la confesión de una persona que es perseguida, que por redimir el honor de un amigo muerto en extrañas circunstancias que le pueden negar una medalla militar, empieza a hacer una investigación y se encuentra con una mujer fatal, pero vamos, típica. Es absolutamente imposible que en los tiempos que corren esa película se pudiera haber filmado o estrenado sin una polémica espectacular a propósito de lo que es la relación que se establece entre Bogart, la chica, el machismo del que rezuman los comentarios, y sin embargo, chico, es una joya del cine. O sea, no termino de entender a qué mundo vamos a ir si tenemos que seguir las consignas de lo políticamente correcto que están imperando ahora mismo.
Pues ese es de un, lo sabe muy bien Rosa, de un cineasta, un director infravalorado, John Cromwell, que era fantástico, era un director increíblemente bueno, ¿no? Pero tampoco tuvo mucha suerte. Pero esa es una película estupenda la que tú has visto ahora. Pero
es maravilloso, a mí me gustó.
Pero que es que como entrarás en esto de lo políticamente correcto, creo que se acaba con el cine. Bueno, eso mismo que acaba de decirnos Rosa, ¿cómo vas a meter una escena con un médico que pone un cigarrillo en la boca? Pero si es, diría esto, no,
pero
hay que
eso
cortarlo.
Pasaba entonces. Claro, es como la memoria histórica, es decir, porque vamos a borrar las cosas que pasaban entonces. Es
claro,
que no tiene ningún sentido.
Claro, tú ves aquellas películas y fumaban en el quirófano, o sea...
Claro, luego tenemos cosas loquísimas como los Bridgerton, que es verdad que el planteamiento es, os voy a dar una película muy loca, esto no es The Wire, no os volváis locos, ¿no? Y entonces uno de los grandes éxitos de Netflix, y entonces se supone que se desarrolla en la season londinense a principios, supongo que del siglo XIX... Y hay negro normalmente, o sea, como el duque más
bueno,
guapo
la reina,
de todo es un negro.
La reina es negra, la reina de Inglaterra es negra, para empezar.
Ahí hay una parte histórica porque que a la que se han agarrado para hacer que haya negros por ahí como si fueran los mosqueperros, pero es que los mosqueperros todos son perros. Pero aquí es que de pronto te salen unos negros y dices, pero ¿qué sentido tiene? Ahora, no hay que tomársela en serio, ¿eh?
Ahora tengo que decirte que a mí me entretuvo mucho, ¿eh? Yo
por
he
eso,
visto
por
muchos
eso,
grados, no sé.
Que Shonda Rhimes, y en este caso uno de sus esbirros, ha hecho una cosa de cachondeo, que no te la puedes tomar en serio.
Oye, tenemos que ir a la publicidad porque si no vamos a acumular un retraso que luego no podremos recuperar. Y antes de eso tenemos que darnos rápidamente un garbeo por la tienda de Libertad Digital, Gonzalo Colomer.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
En Casa de Herrero, es radio. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like one, two, three, I'll be there.
19 minutos, amigos, para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. A todo esto, Emilia, te hemos dejado hablar poco y no nos has contado qué descubrimientos en series televisivas, por ejemplo, recomiendas.
No sé, yo es que ahora estoy un poco antigua, ahora estoy un poco en cosas viejas, porque estoy con el libro, acabo el libro de David Trueba, que está muy bien, y estoy con las memorias de Simone Biles, o sea que
vamos, bueno, está bien, hay que correr, tampoco nos corre nadie.
No, y estoy viendo It's a Sin, que me ha gustado bastante, sobre la escena gay londinense y sobre cinco chicos y cómo todos se mueren de sida, pero es optimista.
Ah, pues sí,
no, en la época dirigida en Londres, entonces...
Pero es optimista y un poco yo creo que muestra lo que se nos viene encima, o sea, pese a todo esto que estamos con los temores a contagiarnos y tal, yo creo que en cuanto haya vacunas y haya un mínimo de inmunidad, pues habrá un estallido de alegría y de ganas de vivir.
Bueno, si tenemos dinero para ello ya...
pero la gente es que está ahorrando.
La gente que puede, claro, Emilia, hay mucha gente que quisiera ahorrar y no tiene la posibilidad.
El artículo más optimista que hay en España, que se publica todos los lunes en ABC, que es la página económica de Iturriaga, esa, pues te dice que la tasa de ahorro está en unas cotas desconocidas. Entonces yo creo que sin duda esa tasa de ahorro se debe al temor del gobierno con el que estamos, pero que en ese momento ese dinero se gastará es evidente.
Sí, pero yo no dudo que haya gente que ahorre, pero hay gente que no puede ahorrar, y en el caso de It's a Sin, que yo también creo que es una serie magnífica, hay uno de los protagonistas cuando se va a morir dice, sí, lo bien que me lo he pasado. O sea, que es verdad que es una película, que es una serie muy muy optimista, es de Russell T. Davis, que es un tío con un talento excepcional, que es el de Queer as Folk y Years and Years, y la verdad es que merece mucho la pena verla, está en HBO.
Oye, mira, esta mañana nos han recomendado a Luis y a mí una serie que se llama You Honor, su señoría.
Bueno, ¿La conocéis? Está bien.
No, era para saber qué opináis.
No. Está bien, pero no termina de ser redonda. El planteamiento está muy bien, es un juez muy serio, muy muy buen juez, muy respetado, y su hijo mata a una persona en un accidente y entonces decide encubrirlo, ¿no? Y en realidad al principio no va a encubrirlo y va a ponerlo a disposición de la justicia, pero cuando se da cuenta de que el niño que ha muerto es hijo de un capo de la mafia, dice, aquí nos van a matar a todos. Así que, claro, empieza a hacer cosas y triquiñuelas, inventarse historias y coartadas para salvar al niño. Y no termina de ser redonda, pero es interesante. Y luego tiene una composición musical fantástica, a veces mezclando dos escenas con una pieza musical, por ejemplo, con una canción de Cohen o con una ópera de Mozart, que aunque solo sea por esa escena en cada capítulo, merece la pena.
Bueno, está bien, ¿eh?, que le rebajes un poco la expectativa, porque yo le había dicho a García, no voy a descubrir la identidad de quien nos lo ha recomendado, pero digo, hay que poner en cuarentena determinados consejos. Yo, sin embargo, la que sí que le he recomendado a José, no sé, Emilia y Rosa, si avaláis mi recomendación, es que vea la de Lupin, habrá que decir en francés.
Lupin, sí, bueno, yo no vi el primer capítulo, pero la verdad es que no me enganché. Hay tanta cosa que ver, pero bueno, a lo mejor la retomo.
No, a mí me gustaba, a mí de Lupin me gustaba el cómic que veía que yo cuando era pequeña, que además tiene una música de un cómic muy bueno de el manga, que de uno que se llamaba Towatei, que era un crack de la electrónica de los 90.
No, yo lo que quiero ver es la película que la vi en su día cuando se estrenó, que era Arsenio Lupin, como decíamos, contra Arsenio Lupin, que es una película de Jack Becker en color con Robert Lamouré. Y a mí cuando la vi me gustó mucho esa película y ya no he vuelto a saber nada. Porque luego hubo otra de Bernard Borderí o uno de estos, o, que se llamaba también así, también se estrenó en España como eso, Lupin contra Lupin o algo así, pero esa ya era más floja, ¿no? Pero aquella de Jack Becker, a mí me pareció que era estupenda. Y ahora la serie esta, no lo sé, tengo dudas, pero lo que dice Rosa, pues sí, no debe ser como muy, no sé, como que te enganche, que tenga mucha tensión, ¿no? No es,
no sé, a mí me pareció entretenida, pero vamos, me voy a poner a ver otras cosas.
Sí.
Bueno, pues no dejes de contar lo que vayas viendo, porque hay que ir actualizando el muestrario. Oye, y una cosa que no quiere que se me olvide, porque por si merece la pena, García, que en eso eres tú el que tienes que dar la medida. Hoy hubiera cumplido 100 años Donna Reed, que es, para entendernos, la mujer de James Stewart en Qué bello es vivir, que es una película que yo, en fin, no tengo en muy buena estima, la verdad, las cosas como son.
La bibliotecaria.
Sí, la misma, la de infausto recuerdo. ¿Merece? ¿Qué importancia tuvo? Es decir, ¿estamos hablando de una de las grandes o no?
De aquí a la eternidad. Ganó el Oscar, la mejor actriz de reparto, en De aquí a la eternidad. Hizo muchos westerns, una chica guapa, y en aquella, a ti no te gusta la de... La película de con James Stewart, tirorirorito, tirorito, tirorito, se te
acuerdas. Pero no querés, Andy, no querés, Andy, no querés.
Sí, pero bueno, era muy buena actriz, ella era una actriz estupenda, estuvo de más o menos de moda en los años 50, y en esa película agarró hacia una prostituta de la que se enamoraba el protagonista, el Montgomery Clift, y estaba muy bien, la verdad es que estaba muy bien en esa película ella. Es el gran personaje, pero ha hecho docenas de películas, Donna Reed. O sea, 100 años, ¿no? Hace ya.
¿Dices? 100 años hubiera cumplido hoy. Hoy hubiera cumplido 100 años. Fíjate, en concreto, el 27 de enero de 1921 nació, así que hoy hubiera cumplido la centuria. Y la verdad es que yo tenía dudas, porque sí tenía dudas. Siempre nos encontramos con, en fin, con efemérides parecidas, pero no todos los nombres propios merecen que les dediquemos, aunque sea unos minutos, y por eso te preguntaba, porque yo no tengo muy claro en qué top 10, top 50, top 150...
No era Rita, ni era Bette Davis, ni era Marilyn, ni era, o sea, ni Liz Taylor, no era de las top, o sea, claro, era una actriz que estaba bien, pues como Rhonda Fleming, ni siquiera Maureen O'Hara por encima de ella.
Uy, Maureen O'Hara, muy por encima.
Claro, por eso digo que por encima, Maureen O'Hara, que por cierto, si yo no recuerdo mal, no ganó nunca el premio de la Academia, Maureen O'Hara. Y estaba muy bien en algunas películas de John Ford, en particular estaba estupenda, ¿no?, en la trilogía aquella de la caballería, y estaba muy bien, era muy muy bueno, y el hombre tranquilo, estaba magnífica ella como actriz, Maureen O'Hara. Pero bueno, me refiero que Donna Reed no era de esa categoría, o sea que estaban las estrellas y luego estas otras estrellas que firmaban por 7 años y que intentaban los productores que no fueran estrellas fugaces, que no se apagaran por lo menos en esos 7 años que tenían de contrato, luego dejaban, ya renovaban o iban por libre con otras productoras y iban alargando su carrera de ese tipo.
Donna Reed llegó a salir en Dallas, era una de las Ewing, o sea, los Ewing eran la familia, yo no sé si era una tía o algo así, pero llegó a salir en Dallas en los años 80.
Sí, pero vamos. Que no era como la mujer de Reagan, que también ganó el Oscar.
Ángela Channing.
Ángela Channing y Jane Wyman es maravillosa, sobre todo cuando dice soy una zorra, soy una pitch. Recogió el Globo de Oro, que le dieron el Globo de Oro por Ángela Channing. Fue por Belinda, los que
lo otro era la mudita, Johnny Belinda.
Sí.
Pero dijo eso, ¿qué dijo textualmente? I'm a bitch, no soy una zorra, una
sí, soy una zorra.
Soy una bitch, dijo cuando recogió el Globo de Oro, estaba todo el mundo muerto de risa.
Bueno, señores, oye, pues tenemos que ir pensando en enfilar ya la recta final del programa. Me han dicho que sabéis, saben los oyentes y por supuesto saben Emilia y Rosa, que están todos los miércoles con él, que el encargado de buscar una cancioncita de despedida es Garci, pero a veces me la soplan. Hoy me han dicho, no vas a saber cuál es porque quiere sorprenderte, lo cual es un buen presagio, pero claro, me tienen ascuas, Garci, no sé qué has elegido.
No, porque he elegido una canción que te sirve como de bienvenida. No ya con nosotros, sino a este mundo, habiendo dejado atrás el horror del bicho y del coronavirus y ese asqueroso. Y por otro lado, como decía yo antes, es el leitmotiv de tu última novela, que es qué mundo maravilloso de nuestro querido amigo, el cantante. Ya sabes a quién me refiero, porque lo citas claro en tu libro varias veces. O sea que creo que cumple esa doble misión y está dedicado a ti.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew. And I think to myself, what a wonderful world.
A mí me parece que es una de las mejores canciones de la historia, de la música, de todos los tiempos. ¿Qué quieres que te diga?
Hombre, yo, una de mis 10. Yo en el libro mío de la película hago la selección de las 10 canciones de mi vida. Esta es una de ellas,
¿eh? Pues esa la prohibieron poner las emisoras americanas después del 11S.
Fíjate, pues para que veas la fuerza que tenía. Yo creo que además en todo lo que dice la letra es verdad. O sea,
sí, los árboles son las hojas rojas. Y
todo. Merece la pena cuando estás ahí viendo las cosas desde la incertidumbre y vuelves, te das cuenta que la vida es estupenda, los amigos son estupendos, la radio es estupenda y no podemos perder ni un minuto en disfrutar de lo que tenemos a nuestro alrededor. Así que te agradezco de todo corazón, Garci, esa dedicatoria particular. Y por supuesto, a Rosa y Emilia.
Luis, tú con tu voz podías haber cantado como Luis Armstrong.
Sí, no creas. Sí, solo no me decidías. El día que tú hagas el coro lo haremos. Muchísimas gracias, Emilia y Rosa, por habernos acompañado un día más. Un beso muy fuerte. Y por supuesto a todos los oyentes del programa que están ahí, muchísimas gracias por habernos hecho compañía un día más. Ya saben que volveremos mañana, que será otro día, será en concreto jueves y 28. Habrá más noticias, pero eso sí, estaremos aquí, amigos, para contarlas.
Cry. I watch them grow.
feel like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.